Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este miércoles 31 de enero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto contar con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico de la cabina en esta tarde, y como de costumbre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, mañana las primeras medidas del paquetazo entrarán en vigor. Este primero de febrero, Cuba experimentará un aumento significativo en el precio del combustible, con un alza de la tarifa que alcanzará el 500%. Esto lo vamos a estar analizando con emprendedores y residentes de varias provincias. ¿Cuál será el impacto para el transporte? Porque hay un costo-beneficio. Si aumenta el gobierno, los transportistas van a querer aumentar. Ya tenemos información que han aumentado desde el día de hoy la vigilancia en puntos de control para asegurarse a las autoridades que los transportistas no aumenten el precio. Todo esto en la primera parte de Cuba al Día. Sobre el tema, un economista estará también con nosotros en la segunda parte desde La Habana. Y tendremos hoy, pues, algunos testimonios de la situación de las prisiones, cortesía de Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, desde Sibanicú, Camagüey. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, pues, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos y el Partido Demócrata Cristiano, presos políticos y sus familiares denunciaron a Martín Noticias el maltrato físico que sufren en las cárceles cubanas por parte de reos comunes de alta peligrosidad al servicio de la guarnición, además de las precarias condiciones que enfrentan en cuanto a la escasa alimentación y el faltante de medicamentos. Nos están dando la espalda, aseguran familias cubanas a la espera de un trasplante para salvar la vida de sus hijos. Un trabajo de nuestro medio digital, cortesía de Maile González Mirabal y también de Yaima Pardo. Y en otro orden de información, pues poner fin a la ayuda militar para Ucrania sería un error de proporciones históricas, advierte el director de la CIA, William Byrne. Y en otro orden de información, en Cuba y Bielorrusia, al respecto, refuerza la alianza militar con la firma de acuerdos bilaterales. No hay medicamentos ni en los hospitales cubanos desde la isla, alertaron residentes a Martí Noticias. Y activista, pues Carolina Barrero subraya urgencia de una ley de amnistía para los presos políticos cubanos que tanto están sufriendo en los penales de la isla. Y se intensifican los apagones en Cuba. La Unión Eléctrica reportó un déficit superior a los 1,000 megawatts este martes y hoy las cosas no irán mucho mejor. Y finalmente, según la prensa oficialista, el paquetazo y todo lo que viene a partir de ahora, pues se ha consultado con las masas, que no es una práctica nueva en Cuba, siempre se ha hecho. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. En breve vamos a establecer el contacto ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Nos vamos a Santa Clara, Cuba. Contacto con el emprendedor, cuentapropista y miembro de la sociedad civil independiente, Joel Espinosa Medrano. Muy buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los radioescuchas.
Bueno, el paquetazo comienza mañana. Las medidas son graduales. Como usted sabe bien, su paisano Miguel Díaz-Canel pues ha estado diciendo que hay cosas que están en estudio, que se están analizando. Pero lo que sí es en la concreta que el precio del combustible comienza mañana en la mayoría de los territorios a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya hay un impacto en Santa Clara y tenemos la exclusiva con usted. Comienza a haber ya vigilancia en puntos de control, porque ¿qué ocurre? El gobierno va a aumentar hasta casi un 500% el combustible. Sin embargo, se proponen que los emprendedores privados, que son los que trasiegan el transporte entre los municipios, no aumenten el precio. Y para eso tienen previsto un plan. ¿De qué se trata, Joel?
Sí, Tomás, ahí tengo que resaltar que hoy en un recorrido por la ciudad en busca de recorriendo la ciudad, noté que en varios puntos de transportación de interno aquí dentro de la ciudad capital existían grupos de inspectores, 3, 4, 5 inspectores de los azules, incluso habían inspectores de lo que son, llaman la DIC del gobierno, que estaban vestidos de civil en funcionamiento a ver cómo se desarrollaba la transportación de personas.
Pero, o sea, no es oficial todavía esta mañana, pero ya se están preparando.
Sí, pero ya se están preparando. Pero también vi una cosa lógica, ilógica. Ellos estaban presentes allí, pero la cola de las personas era de 2, 3 cuadros. Así que los transportistas están también a la espera a ver cómo va a ser la situación. Porque ya lo están amedrentando, lo están azotando, lo están persiguiendo, aún sin implementar estas medidas, como siempre viene, comienza el día primero, es decir, mañana martes, creo que no.
Mañana martes comienza, mañana jueves comienza el precio de los combustibles. El primero de marzo comienza el alza de los precios a la electricidad y al gas licuado. Y las demás medidas están todavía para anunciar. Ahora, Joel, hay algo importante aquí. ¿Hacia dónde nos dirigimos con esta nueva crisis? Ya yo hablaba hace minutos con un transportista en La Habana y dice, tendremos que plantarnos porque el gobierno... Joel, tú no vas a vender un servicio para perder. Y el gobierno ha dicho que como una contramedida para evitar que los transportistas suban los precios es garantizarle de alguna manera una cuota a precios subsidiados. Pero tú mejor que yo sabes que los cupés están vacíos y los transportistas tienen que ir al mercado privado. Y esto es parte del problema, que el gobierno no es capaz de abastecer esta canasta subsidiada a los transportistas.
Sí, sí, eso es lógico. Ya hemos hablado en otro tema que hoy la transportación de personas en Cuba, la estatal, se ha convertido en transportación privada porque el gobierno, ¿sí?, los diferentes gobiernos han arrendado esas guaguas, esos taxis, toda esa transportación, vehículos de transportación que tenían, no solo aquí internas, municipales, hasta los nacionales los han arrendado a particulares. Está el lío es que el gobierno quiere ganar, te arrenda, te cobra por arrendarlo, te cobra por el combustible, te cobra por los impuestos, es decir, que las personas están con las manos atadas. Todo es para allá y para allá, como decimos, como la guataca actualmente está haciendo el gobierno. ¿Y qué es lo que está generando esto? Que todo este arrendamiento, todo este aumento de precio combustible, todas estas medidas y toda esta persecución, genera que aumente el precio del pasaje. Ahora quieren tratar de tapar de que no sube el pasaje, pero las medidas siguen. La imposición que tienen de pagar todas estas personas diariamente continúa, y ahora aumento del combustible también continúa. Pero ¿qué es lo que sucede? Una cuota de 10 litros o 20 litros de gasolina para un carro, para una guagua, para un transporte, son insuficientes. Pero los carros no solo utilizan la gasolina, utilizan aceite pero está a altos precios, la goma, las baterías y demás, porque ellos se basan simplemente en el combustible. Sí, ya tienes combustible, pero el carro ya no es aceite o gasolina, prácticamente lo que dice el Estado que proporciona, pero eso no es lo que necesita el chofer para que su equipo esté perfectamente elaborando. Es decir, que han hecho una serie de medidas, han tomado una serie de medidas en contra del desarrollo mismo de la actividad que está generando el incremento de los precios, y actualmente esto va a generar un paro casi total de la transportación. Siempre van a haber personas que son asiduos miembros del MININ, miembros de las organizaciones políticas que tienen ellos, que van a tratar de dar, como dicen ellos, el paso al frente para que vean que sí se puede. Pero lo que no se puede es la realidad que estamos viviendo, con el costo de las piezas, los neumáticos, todo lo que se necesita un carro, más este precio del combustible, va a generar pérdida. Claro que va a generar pérdida, va a generar una paralización del transporte, no solo estatal, porque estatal ya no tiene transportación, el transporte público.
Ahora, Joel, finalmente, ¿tiene capacidad el Estado de suplantar esta actividad que hacen los emprendedores privados del transporte?
Porque ya te dije anteriormente que el Estado lo único que tiene, la mayoría de los transportes que tiene el gobierno los tiene arrendados y son particulares. A la vez que tú dices que se lo arrendaste, ya se lo pasaste de punto de vista particular. ¿Cuál es la medida? Tendrán que quitarle los carros a las personas que están que los tienen arrendados, que eso sí los tienen, como dice, controlados, que tienen que obligatoriamente entrar por la canalita, decirle, hacer a gran medida todo lo que ellos digan, porque los carros son de ellos, aunque están trabajando de forma particular. Pero el sector particular que necesita, que es el que de verdad está manteniendo la transportación, ese sector va a estar más afectado que... Decirle, el único va a ser afectado con esta situación porque va a generar pérdidas completamente en el negocio y para generar pérdidas mejor no trabajar.
Increíble, gracias y, Joel. Sí, adelante, adelante, lo que querías aportar algo
van,
más.
Y con ello van a venir las amenazas, que recientemente yo vi alrededor de 20, 30 motonetas, motonetas que se dedican a la transportación de personas acá dentro de la ciudad, reunidas todas, la habían reunido hacia un teatro de la sede de un cuerpo de inspección aquí, de los llamados verdes aquí en Santa Clara. Ahora viene el acoso y te retiro la licencia operativa y no puedes trabajar y las multas tanto porque están implementando a medida que se montan los inspectores como clientes. Y cuando le dicen tanto el precio, saca el carnet, le pide los documentos, le aplica una multa excesiva y si se niega le quitan todo lo que es la licencia operativa y pierde su trabajo en menos de 3 minutos.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Vamos a ver si podemos continuar con más reacciones de miembros de la sociedad civil independiente. Vamos a ver, queríamos tener contacto con Juan Alberto de la Nueva Ramírez, ahí pues en el territorio de Aguada Pasajeros en Cienfuegos. Vamos a ver si podemos hablar con él para que nos ponga en perspectiva esta situación del incremento de los precios de transporte a partir de mañana. Primero de febrero. Contacto en Aguada Pasajeros a esta hora de la tarde con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, saludo a usted también. Usted ha sido sindicalista también y maneja mucho este tema. A partir de mañana empieza la primera fase del paquetazo, con el aumento, ya oficialmente, el incremento de los precios del combustible desde el primero de febrero hasta casi un 500%, y sin la capacidad del gobierno de mantener unos precios subsidiados como prometieron a los transportistas, porque usted mejor que yo sabe que los cupés están vacíos y los transportistas tienen que ir a pagar en bolsa negra el precio. Pero sin embargo, el gobierno no quiere que aumente los precios. Nos han dicho, no sé cómo anda Aguada, pero nos han dicho que ya hay puntos, hay azules de esto en puntos de control hoy, desde hoy, vigilando ya que no aumenten los precios. ¿Cuál es el impacto que está teniendo y que va a tener a partir de mañana este incremento del precio del combustible para los privados, que son los que mueven el transporte intermunicipalmente?
Bueno, mamá, aquí en Agua de Pasajeros tiene fuego. Lo primero que ya la carne de puerco aumentó. Ya está en 600 pesos ya. Y todos los pequeños propietarios de venta de alimentos, vianda y arroz, frijoles, están aumentando los precios. Están aumentando porque al subir el precio del combustible, la transportación que ellos utilizan le ha subido también el precio. Igual que el campesinado para poder utilizar la preparación de tierra y el regadío. Sería todas las instituciones del Estado tienen personas albergadas durmiendo por el partido para cualquier contingencia que suceda en el municipio. Porque el malestar ciudadano es inmenso. Y hay personas que están exigiendo que anuncien la fecha de la asamblea de rendición de cuentas para plantear sus quejas. El malestar es tan grande que, como usted ha dicho, en el punto de Agua de Pasajeros de los Amarillos, que estaba del puente en la autopista, ya hay un auto a patrullero, incluyendo que a menos de 300 metros hay un punto de control policial con policía permanente a las 24 horas del día. Ellos tienen el temor de que puede existir un estallido social, de eso no queda la menor duda.
El problema es, Juan Alberto, que esta ecuación no va, porque nadie, ustedes lo conocen mejor que yo, nadie quiere trabajar para perder. Y si usted tiene que pagar 300 pesos un galón, un litro de gasolina, y no puede, y tiene un precio topado, ¿cómo conciliar esto?
Bueno, hay también hay un aumento ya, antiguamente una máquina Aguada Colón, que son unos 60 kilómetros, estaba a 400 pesos. Ya hoy en la actualidad está a 500 pesos. El carro de transportación de personas de Aguada Cienfuegos lleva 2 días que no sale. Están esperando que reajusten los precios porque no pueden seguir dando los viajes a 70 pesos. Según ellos, deben también aumentar el precio de transporte, pero no se lo han permitido. También ahora han puesto un cascalito, un pequeño tren de aguada de pasajeros a Cárdenas. Ya toda la población sabe que el precio va a subir exorbitadamente, el comentario va a subir un 500%, vamos a ver qué sucede, porque es el medio de transporte más barato que existía antiguamente, pero ahora va a ser más caro que la guagua e incluso que las máquinas de alquiler.
Bueno, y si los privados se plantan, ¿qué capacidad tiene el Estado de suplantar el servicio que dan los trabajadores privados de transporte?
No hay capacidad estatal para la transportación. En aguada de pasajeros solamente hay dos turnos de guagua para Cienfuegos. Una a las 5 de la mañana y una a las 11 del día. Quiere decir que no hay transportación. Y la demás guagua está en el taller paralizada por falta de piezas y de goma de repuesto. No hay solución, ellos no saben qué están. Lo que sucede es que están experimentando, quieren experimentar y seguir experimentando con el país, como dijo el Che, y es una realidad que todo, la realidad de un país en lo económico y lo social ya está definido, pero ellos no quieren entender eso. Yo creo que la mejor manera de ellos poder salvar la situación económica es liberando la economía y dejar que los particulares puedan ser emprendedores y puedan enriquecerse, incluso soñar con ser feliz algún día. Ellos eso no van a dar solución, y la solución va a ser represión, intimidación, que ya está la intimidación, porque ya están, como le digo, están albergados en todas las instituciones del Estado y dando recorrido en la noche. Y el punto de control, el punto amarillo, que es donde se embarcaban, ya tiene una guardia operativa también durante el día.
Gracias, Juan Alberto. Excelente reportaje. Juan Alberto de la Nueva Ramírez, desde Aguada de Pasajeros de Cienfuegos. Vámonos al centro del país, a Santi Espíritu, Cuba. Otro periodista informativo, bien actualizado lo que está ocurriendo. Adriano Castañeda, en la capital espirituana. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo y afectuoso para ti, el colectivo de trabajo, y también para la audiencia que nos escucha a diario en este importante programa de Radio Martín.
Bueno, mañana empieza el paquetazo, con la primera fase, que es la implementación de los precios del combustible para los emprendedores privados y para el resto de los cubanos, que llegará a un 500%. El gobierno quiere que los transportistas a la vez no aumenten el precio. Prometió que él iba a subsidiar una X cantidad de litros de gasolina, pero como tú conoces mejor que yo, los cupés no hay nada, están vacíos. Los transportistas tienen que ir al mercado informal y pagar cientos de pesos por un litro de gasolina. Sin embargo, ya nos dicen que hay vigilancia de amarillos, de azules, de inspectores desde hoy para implementar que no aumenten los precios. ¿A dónde va a dar esta crisis a partir de mañana con los transportistas?
Sí, Tomás, como tú decías, las duras medidas que van a imponer el régimen comunista, como siempre, los que han destruido nuestra isla, supuestamente para combatir una crisis económica y la escasez de combustible, es lo mismo que la bancarización, ¿no? Sin cajero, las personas sin celulares, personas viejas que no saben manipular un teléfono móvil. Y bueno, este primero de febrero, por llenarla, como tú decías, la gasolina, los transportistas principalmente pagarán el 500% más caro que como se encontraba. Según el señor Gil, el precio del combustible es el más bajo del mundo. Una pensión, por supuesto, que no dice, y un salario mínimo de los más bajos o miserables del mundo. Como siempre, estas medidas afectarán, por supuesto, sepultarán más en la miseria y en el hambre del pueblo cubano. Va a subir el pasaje, que es difícil salir de la provincia de Santi Espíritu a cualquier parte de Cuba. Y bueno, más, se afectará más, se encarecerá más la vida, el poder adquisitivo, y será de una...
Y parece ser que va a aumentar también la represión por inspectores contra los transportistas.
Sí, sí. No, te decía, la inflación y todas estas cosas, literalmente un pueblo que está muerto, y también la situación de que ha subido todo, lo que es el dólar, que está sobre los 280, un turismo que también está muerto, no vemos turismo por acá, pasan por Santi Espíritu de manera de tránsito a lo que es el municipio de Trinidad. Todo esto ha llegado a la represión a un día de esta implementación. Me dicen algunas personas que han tenido que salir que hay muchos inspectores de transporte, inspectores de estatales, de estos del gobierno, la policía están incidiendo realmente, amenazando a que no pueden subir los precios y que ya tienen que irse adaptando a lo que va a venir a partir del día primero de febrero. Realmente esto va a ser un caos, Tomás. Subir el combustible es todo, es subir también la transportación en general, como decía, los alimentos, además viendo también un desabastecimiento en lo que es la alimentación y los medicamentos bien, bien importante. Es un duérmate, mi niño, lo que tienen, y tienen mucho miedo de un nuevo estallido social. Ellos no saben en qué hacer en estos momentos, pero ya comenzó la represión contra los transportistas. Se va a encarecer más la transportación, que es difícil salir, por ejemplo, al municipio de Trinidad, está sobre los 2.500 y no ha comenzado todavía, porque se ha disparado todo, se va a disparar el transporte local, se va a traer el transporte intermunicipal, nacional. Salir, por ejemplo, ir a buscar un familiar a La Habana, por ejemplo, se va a duplicar, va a ser un caos totalmente esta situación con el promedio salarial y de pensión más bajo, puedo decir, del mundo. Es una hambruna total que está padeciendo la población cubana. Va a subir todo, se va a encarecer todo, la vianda, la poca vianda que va a entrar, porque los transportistas, los campesinos van a tener que llevar el poco que existe a las cabeceras municipales, etcétera. Tienen que aumentar entonces la venta de estos productos, que están muy caros y muy difícil de adquirir por parte de la población agobiante cubana.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santo Espíritu, Cuba. Nos proponemos tratar de establecer la comunicación brevemente en La Habana, Cuba, en la piquera del Parque El Curita, con un transportista privado. Vamos a intentar la comunicación ahí, no ha sido posible. Queríamos hablar con Rafael Alba Macías, transportista privado, con esta situación del transporte. No ha sido posible, por ende, vamos a dar por finalizada la primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa. Cuando regresemos, nuevos invitados en esta tarde de 31 de enero. Regresamos en breve.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Matías, este miércoles 31 de enero. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Danilo Fuentes Cortés, Junior, acá en el control técnico de la cabina. Y, como de costumbre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte vamos a darle seguimiento a la implementación mañana del incremento del costo del combustible, primero de febrero, como dictaminó Manuel Marrero, el primer ministro cubano, durante diciembre en la Asamblea Nacional. Y finalizaremos nuestra intervención con los testimonios de varios presos políticos que están en precarias condiciones. Esto cortesía de Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde Sibanicú, Camagüey, sobre todo la situación de Virgilio Mantilla Arango y Reiniel Calderín Socarrás y otros presos en el sistema penal camagüeyano. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, 2:33. Un gusto, como siempre, a esta hora ya la presentación de la economista y única mujer condenada de la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los que nos escuchan y para tu equipo de producción.
Bueno, tengo algunas notas para compartir contigo porque he estado hablando con personas desde varias provincias en el espacio, en la primera parte del mismo, con respecto a mañana. Comienza ya la primera fase del paquetazo. Lo que comienza mañana, primero de febrero, es el aumento del precio del combustible con un alza que se acerca al 500% de aumento. Hasta el primero de marzo no se establecerá dentro del paquetazo el aumento de los precios al costo de la electricidad a quienes consuman más de una X cantidad de megavatios y 500 exactamente. Y el tema del gas licuado. Las otras cosas están, como tú sabes perfectamente, ambiguamente. Díaz-Canel ha estado hablando y hablando, pero todavía no se ha implementado. Entre ellas el tributo a los contraportistas. Pero bien, centrándonos en lo que comienza mañana, ya tenemos información aquí en Cuba al Día. Desde hoy, en Santa Clara, Santi Espíritus y Cienfuegos, al menos en esas provincias, se ha incrementado la vigilancia, Marta, en puntos de control en las entradas y salidas del pueblo, porque el gobierno a toda costa quiere impedir que los transportistas aumenten los precios con el incremento barbárico que le han puesto del combustible. El gobierno había dicho que iba a subsidiar una X cantidad de combustible a los transportistas mensualmente, pero tú mejor que yo sabes que los cupés están vacíos y los transportistas privados, que son los que en la mayoría de las provincias del interior trasiegan el pasaje de intermunicipal, tienen que ir al mercado privado porque el Estado no tiene. ¿Hacia dónde apunta esta crisis que va a comenzar mañana? Alza descomunal el precio del combustible a los transportistas y el gobierno tratando de impedir que estos aumenten los precios. ¿Cómo tú ves esta situación?
Mira, primero que todo, permíteme rectificarte. La crisis no comienza mañana, la crisis se acentúa mañana.
Muy bien planteado, muy bien planteado, muy bien planteado tu parte.
Mira, la crisis hace mucho tiempo que comenzó. Esto es crítico para todo el mundo, porque en primer lugar hay que decir que si hubiera algún problema con algunos abastecimientos del exterior, etcétera, tú dirías, bueno, está bien el bloqueo, porque ellos le echan la culpa de todo el bloqueo. Pero es que el problema es con las cosas incluso que se producen en el país, que no se producen, porque no hay motivos para que por el bloqueo, digámosle bloqueo, que es un embargo, no hay motivo para que en Cuba no haya calabaza, malanga, papa. No hay motivo para eso, porque están las tierras ahí para sembrarlas. El motivo es sencillamente que no hay un sistema económico y que no se respeta la compraventa estatal. El Estado quiere vender muy caro y comprar muy barato. E indiscutiblemente los campesinos, que son los que trabajan la tierra, pues se ven afectados, porque si ellos necesitan comprarle al propio Estado los productos para la tierra, entonces se los compran caro y quiere que le vendan barato lo que cosecha. Eso es imposible.
Ahora, Marta, ya me han dicho, sí. Ya me han dicho, disculpa que te interrumpa, que ya hay un impacto con lo que no se ha implementado, que comienza mañana, porque ya varios mercados están subiendo los precios de los productos, porque esto es una cadena de transportación mercado. Si al cuentapropista le cuesta más transportar el producto porque aumentó el precio de combustible, pues también va a tener un impacto en la calabaza, el boniato o el producto que venda. O sea, que esto es una cadena que no tiene fin.
No tiene fin porque incluso se han aumentado hasta los aranceles en la frontera. Y entonces, indiscutiblemente, la gente tiene que proporcionalmente aumentar, porque si no, no tienen ganancia. Y el objetivo de todo emprendedor es tener ganancia. Entonces, te decía que cada día hay menos, porque cada día se cosecha menos y se resuelven menos los problemas del pueblo. Sin embargo, todo cuesta más caro. Y entonces la gente tiene un nivel de pobreza y un nivel de hambruna, porque no te voy a hablar de hambre, porque hambre no hay. Todavía las personas comen algo, todavía se resuelve con el arroz, con los huevos, unos cuantos días en el mes. Hay otros días en que no se resuelve nada, pero unos cuantos días en el mes se resuelve. Por consiguiente, hay hambruna, no hay hambre. Y sí te puedo decir que los obstáculos estatales cada día crecen más. Es una cosa increíble la cantidad de obstáculos que tiene la economía para desarrollar un sistema económico. Por consiguiente, esto no camina. Si no quieren admitir que vamos para atrás, bueno, por lo menos hay que decir que estamos estancados. Y si estamos estancados, no estamos bien. Porque nosotros pasamos un año 2023 con muchos problemas. Y este 2024 ha comenzado peor y va a seguir peor. Porque en el discurso que hace Díaz-Canel y el propio Marrero en la reunión que tuvieron del Consejo de Ministros, se puede distinguir que lo que viene es problemático para el pueblo. Problemático. Sin embargo, quieren hacer, con la presencia de Canel por ahí, por diferentes pueblos, quieren hacer ver que la gente está contentísima. Y no hay nadie que pueda creer que alguien puede estar contento cuando le están pisando los callos. Porque cuando a ti te pisan el callo, te duele. Y no puedes estar contento de que te pisen un callo. Eso indiscutiblemente, no hay quien se lo trague.
Por cierto, que quería compartir contigo que en algunas provincias del interior tenemos bastantes fuentes sólidas que nos han dicho que hay presencia solapada, ¿no?, de movilizaciones de simpatizantes del gobierno, deportistas, el INDER, lo que siempre hacen, están movilizados ante la expectativa de cualquier conato de personas cuando todo esto empiece a establecerse. Ya hay un plan del gobierno para evitar el tema del disgusto. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, Tomás, yo no diría que son simpatizantes del gobierno. ¿Qué es lo que pasa? El control gubernamental es muy grande. Y entonces, si tú eres trabajador estatal, que es casi todo el mundo, porque casi todo el mundo trabaja en el Estado, si eres trabajador estatal, tienes que ir a reprimir, tienes que ir a las marchas, tienes que ir con... Te controlan de extremos. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en la universidad, las antorchas del día 28 de enero tenían nombre y apellido. Si se quedaba una antorcha, se sabía quién no fue. ¿Comprendes? O sea, que es un control grandísimo. Y entonces este control es lo que hace que se transmita al mundo que en Cuba hay apoyo a la dictadura, que tú sabes bien que no existe ese apoyo a la dictadura, porque de una forma u otra, el cubano de a pie tiene problemas para existir, problemas graves, de todo tipo.
Ahora, Marta, tú sabes bien que ha habido varios conatos de protesta, sobre todo los boteros de La Habana, el Parque El Curita, en 10 Centro Habana, en 10 de Octubre. Quiero hacerte esta pregunta para conocer tu opinión. En el caso de que el gobierno de La Brava y se las agencie para que a partir de mañana los transportistas intermunicipales no logren aumentar la tarifa y los obligue a trabajar, y esto provoque una disminución del transporte que en la mayoría de las provincias cubanas está en manos del privado, ¿tiene capacidad el gobierno para suplantar la labor que hacen los privados?
No, para nada. Pero si es que hay municipios en que el transporte es privado totalmente, hay municipios en que el Estado no aporta nada. Y el propio Marrero dijo que había que vender el combustible más barato en aquellos municipios donde se dependía totalmente de los privados. O sea, que eso existe como tal. Sí. Y no creo que la dictadura esté en condiciones de reemplazar a los privados.
Bueno, dice hoy Granma, el diario Granma, y tiene que ver con lo que tú has estado planteando, de la impopularidad de todo este paquetazo, sin mencionar la palabra paquetazo, pues dice el diario Granma en un semi-editorial que, como se informó en la última reunión del Consejo de Ministros, y escucha esto, Marta, para que no te caigas en el asiento, la consulta con las masas de todo lo que se va a hacer no ha sido ni es una práctica nueva en Cuba, siempre se toma la opinión en consideración. ¿Cuán lejos de la verdad está esto?
Lejísimo de la verdad. Porque si las masas hubieran sido consultadas, hace mucho tiempo la dictadura no estaría en el poder. Porque la gente lo que quiere es cambio. Y no quiere ir para atrás o no quiere quedarse estancada. Y cambio no hay. Por consiguiente, las masas no se consultan. Y todo lo que se está haciendo y se va a hacer es en contra de los planteamientos de el momento en que esta dictadura tomó el poder en 1959, porque Fidel Castro se cansó de decir que esto era un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero que eso no se ve por ningún lado. Este es un gobierno para los que están arriba, por los que están arriba y de los que están arriba, más nada. Y el pueblo no tiene nada que ver.
Como nos gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, cortesía de Jordán Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, vamos a escuchar lo que está ocurriendo en el sistema penal camagüeyano, específicamente en Kilo 7 y Kilo 8, con los presos políticos Reiner Calderín Socarrás y Virgilio Mantilla Arango, así como la denuncia de un reo común nombrado Fausto sobre cómo hay presos que se le está negando la asistencia religiosa solicitada.
Un saludo para todos mis hermanos del directorio democrático cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. El prisionero político cubano Reiner Calderín Socarrás cumple una injusta condena de 3 años de privación de libertad en la prisión provincial de Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Calderín Socarrás recientemente fue sacado del destacamento donde se encontraba y trasladado para el destacamento número 3, cubículo 4, donde se encuentra conviviendo con peligrosos presos comunes, quienes se encargan de hacerle la vida un infierno. Lógicamente, todo este sufrimiento y calvario es autorizado por los oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado. Muestra de todo esto son las constantes denuncias divulgadas por el Partido Demócrata Cristiano, defensor incansable a favor de la libertad de los prisioneros políticos cubanos. 65 años de férrea dictadura es tiempo más que suficiente para poder comprender acertadamente lo que está tramando la policía política contra el preso político Calderín Socarrás, y es impedir a toda costa su libertad. Han transcurrido más de medio siglo y las familias cubanas continúan sufriendo al ver a sus hijos encarcelados, y mucho más en estos últimos 15 años, donde es casi imposible encontrar un hogar cubano que no tenga al menos uno de sus seres queridos en prisión. La dictadura comunista continúa mutilando los derechos y libertades del pueblo cubano. Noticia acompañada por audio.
Dígame. Buenos días, hermano Jordán. Te habla Pauto por aquí. ¿Cómo estás? Pauto, ¿cómo tú andas, mi hermano? Dios te bendiga, Cristo Rey. Oye, muchas bendiciones para ti también, Cristo Rey. Oye, hermano, estuvo hablando ayer contigo.
Sí.
¿Entiendes? Bueno, yo lo que te voy a confirmar que lo tienen ahí en esta misma celda, ahí ya tú sabes, hay una cachalota ahí, ahí que le está haciendo David y Chogur, a ver que él te va a ver en mayo.
Sí.
¿Bien?
Sí, no sé.
A ver que lo de esta gente es dejarlo aquí enganchado, a ver cómo se busca la causa y eso. Entonces, el nombre completo del hombre es Kiri Bañabio.
Ese es que le está haciendo la vida imposible, ¿no?
Y lo veo, sí. Ando un poco diputado ahí, yo le doy consejo, ¿viste? Para que más o menos se mantenga ahí, pero. ¿Sabes? Uno tiene límite.
Oye, ¿en qué destacamento se encuentra ubicado Reiner?
Ah, en el 3.
En el 3, eso es por cubículo también, ¿no?
Sí, en 34 está ahí. ¿Sabes cómo se ponen estos cuchillos?
Ya, mira, lo que sí te recomiendo una cosa. Yo sé que Reiner está próximo a cumplir su injusta condena.
Sí.
Impuesta por la dictadura castrista. Dile que digo yo que si siguen los problemas y las provocaciones con estos paramilitares a servicio de la dictadura, porque estos son mandados, que pida, solicite celda de aislamiento.
Ya, te lo digo ahora en cuanto a
ella. Para evitar cualquier provocación y que tenga que responder, ¿tú me entiendes?
Y sea peor. Claro, ¿verdad? El consejo que siempre la hago.
Claro que sí, mi hermano, claro.
Aquí tenemos al breve de la situación que yo te hablaba el otro día, donde nos negaban la asistencia religiosa católica. Yo te dije que el capitán Iván me había referido de que el padre Martín en ese tiempo, desde que estaba visitando la prisión, no era confiable.
Fausto, pero quiero preguntarte, hermano, en forma de entrevista, esta negación a la asistencia religiosa es... ¿Solo contigo o con los demás presos ahí, incluyendo también los presos políticos?
No, también los presos políticos, porque contigo la solicitó Yadira Ayala, y también te la negaron. Reiner me comenta también que desde que llegó aquí le negaron la asistencia religiosa, que no se la han querido dar. A este muchacho, Jorge Alencio Agüero Gómez, tampoco le han dado la asistencia religiosa católica. A Ramón Enrique Montero Merino tampoco le han dado la asistencia religiosa católica. Tú sabes que todos ellos son presos políticos.
¿Y qué han expresado estos verdugos de la policía política cuando ustedes lo han enfrentado para pedir este servicio?
Bueno, a Reiner, lo que Juan Miguel, el jefe de la comunidad, siempre le dice es que él no tiene ninguna autoridad sobre eso. Que quien manda sobre esas decisiones es la policía política, la gente de la seguridad del Estado, que él ha hecho los trámites pertinentes, pero quien niega las entrevistas con la Iglesia Católica es la seguridad del Estado. En cuanto a la posición de Reynier, y a mí, el capitán Joan, ese sí me dijo ahí de frente, en la cara, él a mí no me iba a dar la asistencia religiosa católica porque el padre Martín no era confiable. Esta fue su respuesta conmigo.
Es decir, que no es solo una falta de respeto a la negativa de la asistencia religiosa a ustedes, sino también que agreden verbalmente a los representantes de la Iglesia Católica.
Sí, ya como tú estás oyendo, para él, Martín no era confiable por los motivos que ya nosotros conocemos.
Ya, okay, hermano, no, porque esta denuncia que me estás dando, Fausto, se suma a una intensa lista de denuncias que se ha venido publicando por muchas organizaciones, donde estamos haciendo un llamado a estas agresiones por parte de la dictadura comunista con su órgano represivo del Departamento de la Seguridad del Estado contra miembros de la Iglesia Católica. Entonces,
¿y que es contra la Iglesia Católica? Porque conmigo hicieron la solicitud dos presos más, que en ese momento la hicieron, pero bueno, la hicieron para la parte evangélica. Que al momento no tardó un mes y ya ellos tenían ahí la asistencia religiosa. La asistencia religiosa era por la parte evangélica, pero por lo que es la católica, no, es por conmigo. Y a mí me lo dijo así en la cara, yo antes. No, aquí yo no voy a la asistencia religiosa católica porque el padre Martín no es social. Y a Reynier lo que le dicen es que la seguridad del Estado le niega totalmente la asistencia religiosa. Ellos aquí en la unidad no tienen ninguna inconveniente en hacerlo, pero que es la seguridad del Estado quien se niega a dar la asistencia religiosa a los presos políticos. Todos los que estamos en contra de nosotros ellos.
Ya, mi hermano, ya, ok.
Denuncio. Las autoridades de la prisión de Kilo 7 y el Departamento de la Seguridad del Estado son los máximos responsables de las agresiones físicas y tratos crueles al cual continúan enfrentándose hoy en día los prisioneros políticos cubanos. El prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, en el mes de noviembre del año 2023 fue víctima de agresiones físicas a manos del paramilitar Michael Carralero. Este mismo delincuente, siguiendo las órdenes del director de la unidad de Kilo 7, Capitán Leonardo, agredió físicamente al prisionero Vidal Valentín Antunes Díaz, causándole graves lesiones en el rostro. El hecho ocurrió en el destacamento número 1, lo que ha provocado la indignación de toda la población penal. Es curioso cómo en las prisiones cubanas se continúa torturando física y psicológicamente a los prisioneros políticos y a los prisioneros defensores de los derechos humanos como Antunes Díaz. Los métodos represivos existentes en los centros penitenciarios contra los prisioneros políticos cubanos y comunes es una cadena de eslabones que cuenta con la impunidad, privilegios y prebendas de las máximas autoridades. Ahora, nadie puede negar la falta de escrúpulos de la dictadura castrocomunista. Ahora ya se conoce la inhumana naturaleza de los que gobiernan la isla prisionera. Ahora somos oficialmente declarados rehenes del totalitarismo. Noticia acompañada por audio.
El león no era tan león nada. Vieron que lo que él estaba era inflando aquí, cayendo a grupo, a la gente aquí, cayendo entre 4 y 5 y partiendo de la cabeza y fracturando de la nariz aquí entre 4 y 5 aquí, a infelices, alienados por el director aquí de la prisión y por el jefe de cárcel y prisiones. Él no a todos paramilitares que le den el destacamento tranquilo, lo autorizan que le dé golpe y todo eso. Por eso son los conflictos aquí en la prisión, por eso mismo, porque son los mismos directores, el jefe de cárcel y prisión, lo que incita a los presos, a estos que son paramilitares, a que den golpe. Y no pasa nada, cosa de impunidad totalmente.
De esta forma concluimos Cuba al Día, este miércoles 31 de enero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo el agradecimiento. Contamos hoy con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
De julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados, en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.